El control total de los más poderosos que los más poderosos ejercen sobre los medios de comunicación es una de las fortalezas principales que sustentan la hegemonía imperialista. Circula solo lo que los dueños de los medios permiten que circule. No olvidemos, cuando nos sentamos cada día ante la mesa de la redacción, que el menú lo han preparado ellos y no nosotros. Salvo que seamos capaces de empeñarnos en buscar más allá, valernos de las alternativas que existen y, sobre todo, de tener espíritu creador, estaremos condenados a movernos exclusivamente dentro del espacio tolerado por los que se creen amos del planeta.
Son palabras de Ricardo Alarcón, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba.
Papá, lengua, ábreme el camino a mí.
Pa' adentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' adentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Buenas noches, tengan todos los amigos y amigas de Cuba. Como cada noche de jueves, estamos aquí en nuestro pequeño rinconcito cubano para acercarlos a la realidad de la isla desde una óptica revolucionaria, desde una óptica de izquierdas, e intentar que nuestra manera de entender el mundo también tenga al menos un huequito dentro de la información que se cuela por los canales del mundo. Vamos a comenzar. Cuba Información. Bueno, ante todo, darle las buenas noches, como siempre, a todas las personas que me rodean. José, Lázaro, Chus, buenas noches a todos.
Muy buenas noches.
Encantado de tenerlos aquí. Bueno, pues vamos a echar a andar el programa con una noticia que, bueno, tengo aquí un número, una cifra bastante grande, que no es precisamente el bote del pasapalabra, sino que es otra cifra parecida de grande, pero en este caso parece ser que el gobierno, según dicen, gobierno español, ha aprobado 565.000 euros a webs anticastristas y, sin embargo, desestima
el proyecto
Cuba Información.
Bueno, pues sobre este tema ya hemos hecho alguna referencia y hemos hablado en alguno de los programas de radio hace unos meses. La Agencia Española de Cooperación Internacional, Cooperación para el Desarrollo, que destina dinero para la cooperación internacional en países del sur, tiene diversas convocatorias y una de ellas, o a una de ellas, se pueden presentar diversos proyectos relacionados con la comunicación, la cultura, los festivales de cine, bueno, diversos aspectos que tienen en cuenta la sensibilización y todo esto. Durante los últimos años, la ECID ha destinado importantes cantidades a organizaciones de la derecha cubana radicada en Madrid, de eso que llaman el exilio cubano en Madrid. Webs de tipo anticastrista, si utilizamos el término de los medios de comunicación al uso, y en los últimos años ha venido dando una serie de dineros de este porte, como lo que tú has señalado, más o menos como medio millón de euros como mínimo al año a este tipo de webs. Es el caso de Cuba Encuentro, que es una página web y una revista de tipo cultural que nace en el año 1995 del impulso de personajes de la política española, por ejemplo Javier Solana, quien fuera después el secretario general de la OTAN cuando los bombardeos a la inocente población de Yugoslavia, el propio Inocencio Arias, que fue diplomático y representante en la ONU del gobierno español de Aznar mientras España apoyaba los bombardeos y la invasión de Irak. Es decir, una serie de personajes ilustres de la política española apoyaron el nacimiento de Cuba Encuentro. Cuba Encuentro representa, sigue representando, digamos, la contrarrevolución cubana, llamémosle moderada, en el sentido de que está un poco lejos de los fuegos fatuos de Miami, pero conserva sin duda un contenido absolutamente contrario al proceso revolucionario que apoya al pueblo cubano, indudablemente. Esta página Cuba Encuentro ha venido recibiendo este dinero durante los últimos años de la Agencia Española de Cooperación Internacional. Y este año nuevamente ha sido beneficiada con 500.000 euros. ¿Para qué? Para una simple página web y para una revista cultural de 4 números al año. Yo sinceramente no sé en qué se gastan el dinero esta gente. Pero no solamente eso, sino que ha financiado también a una segunda página web del mismo estilo, del mismo corte y con la misma ideología, llamada Diario de Cuba, que es una escisión de Cuba Encuentro, porque Cuba Encuentro, en el año 2009, a pesar de recibir 500.000 de euros casi todos los años de la Agencia Española de Cooperación y de recibir cantidades similares de la Unión Europea, de la NET, es decir, de organismos relacionados con el gobierno de Estados Unidos, de fundaciones de la socialdemocracia europea, como la Fundación Pablo Iglesias, de comunidades autónomas del Estado español, a pesar de todo este pastón, resulta que en el año 2009 suspendió pagos y dejó y despidió, creo que fueron a 14 o 15 personas que estaban empleadas. Estas personas fundan un segundo proyecto, se llama Diario de Cuba, que también es subvencionado por primera vez por la ECI. Es decir, que el gobierno español está repartiendo el dinero en todos los proyectos anticubanos que existen en territorio español. Y paralelamente, Cuba Información, presentamos nuestro proyecto a la misma convocatoria y nos dieron la cantidad de 0 euros, como desde luego esperábamos, ¿no? Y lo que sorprende es que, bueno, pues todo esto también va acompañado con su consiguiente silencio mediático por un lado y alaraca mediática por otro. El diario ABC, el 1 de noviembre, ya anticipaba que la AECIP, por supuesto, no hablaba nada de Cuba Encuentro y de estas webs anticubanas, pero sí mencionaba que Cuba Información no iba a ser subvencionada. O sea, parece ser que habían recibido alguna filtración de alguien de la Embajada Española en Cuba o de la ECI directamente y titulaban Exteriores, denegará, Exteriores de España, denegará la subvención a la ONG que apoya el castrismo. Así definían a la ONG que presentaba el proyecto, que en este caso era la Asociación Euskadi-Cuba. Y anteriormente el ABC nos había dedicado también una página, un largo escrito, en el cual nos titulaban Cuba Información como un instrumento de propaganda a favor de los hermanos Castro. Esa era la definición que nos hacían. Y bueno, otra serie de estupideces más, ¿no? Bueno, y esto es un poco, yo creo que es el reflejo de la doble cara que tiene el gobierno de Zapatero con el tema de Cuba, ¿no? Que por un lado parece que trata de normalizar relaciones, pero por otro lado y por debajo sigue financiando a los proyectos alternativos al proyecto nacional de Cuba, proyectos que responden indudablemente mejor a sus intereses geopolíticos, ¿no?
Efectivamente, bueno, muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba que están en la sintonía, nuestro cariño y gratitud por estar con nosotros. Pues efectivamente, aquí hay una doble moral y esto es parte de una estrategia. El gobierno español que encabeza Rodríguez Zapatero, no cabe duda que está en sintonía con la estrategia de la administración norteamericana, es decir, con la misma estrategia del imperialismo, igual que otros socios, aliados, vamos a decir, lacayos europeos del imperio. Entonces, en este caso, lógicamente, llama la atención cualquier persona que medianamente informada y además decente pudiera decir, bueno, está bien que financien a estos grupos, pero si se quiere que la audiencia tenga contraste información y tenga la más amplia información de los temas que tenga que ver con Cuba y con el área latinoamericana y el mundo, porque Cuba Información no solo se centra en Cuba, sino también que irradia hacia los acontecimientos de otros países de América Latina, especialmente el ALBA y del mundo. Pues bueno, lo lógico es que un gobierno como el que preside el señor Rodríguez Zapatero, pues apruebe a través de la AECI, apruebe también el proyecto bien presentado de Cuba Información, que el año pasado se presentó en dos ocasiones, uh-huh. Y en dos ocasiones fue rechazado. Y el argumento falaz que ha aparecido ahí en los medios más derechistas del Estado español, como que incluso que la Asociación Euskadi Cuba, donde está este ilusionante proyecto con información, que nosotros tenemos la responsabilidad de impulsar y va adelante, todos nosotros y todas las decenas de colaboradores voluntarios de organizaciones solidarias con Cuba, que son los que le dan soporte al mismo, pues lo lógico es que también tuviera el calor, la atención de la ESI, ¿no? Uh-huh. Sobre todo eso, porque hablan de democracia y de libertad de expresión y que...
Pluralismo informativo,
y resulta ser que un proyecto bien presentado, bien hecho y con, bueno, pues no, se niega. Y estas, como bien tú dices, estas organizaciones, estas asociaciones o estos proyectos contrarrevolucionarios, donde se anida ahí lo más reaccionario de la derecha de origen cubano, que están además con la cobertura del Partido Popular, hay que decirlo también, que está detrás de estos proyectos alternativos, vamos a decir. Pero lo cierto es que no tienen el alcance y también, a pesar de los modestos medios con que contamos nosotros, no tienen el alcance y la profundidad y la seriedad y el rigor que tiene Cuba Información. Eso hay que decirlo. Y lo que aquí se está viendo es que este gobierno español, por un lado, está dándole apoyo, cobertura a estos proyectos contrarrevolucionarios bastante tendenciosos, bastante desinformativos, bien, de acuerdo, pero el negar a Cuba Información también que tenga la misma igualdad de condiciones o el mismo tratamiento y a su vez tener ese acercamiento con Cuba, lo que indica es esa política de doble carril, ¿no? De doble, de por un lado me trato de acercarme al gobierno cubano de cara a la galería. Nosotros, bueno, estamos trabajando para que apoyando a Cuba en estos procesos de reforma, de cambio y de tránsito a lo que ellos llaman una democracia, como si Cuba no le existiera. Uh-huh. Y por otro lado, apoyando a estos grupos que tienen, desde luego, un fuerte apoyo también del Partido Popular y están en sintonía con la ultraderecha de origen cubano que está en Florida, Miami, que a su vez es punta de lanza de la estrategia y la política del imperialismo norteamericano hacia Cuba.
Hombre, hay que decir que estos proyectos son, como se dice, esto lo llaman un nicho de negocio, ¿no? Algo así, ¿no? Porque le tienen que dar trabajo a todos estos vagos que han venido últimamente a Madrid a cuenta de las excarcelaciones. Entonces, yo creo que necesitan tener puestos ahí para supuestos periodistas independientes y toda esta gente, ¿no? De hecho, bueno, el otro día se presentaba un disco de Alejandro Sanz, de Gloria Estefan, de Luis Cobos, de Nacho Cano y no sé qué. Y decían que incluso que los fondos eran un poco para toda esta gente, ¿no? Una gente que en principio ha venido aquí con todos los gastos pagados, que en ningún momento se han conformado con lo que se les daba, que no les gustaba el hotel en el que les alojaban, que querían un tratamiento, no sé si de ministros o de representantes de...
Es que pensaban que habían llegado a Miami, como estaban acostumbrados que el que llega a Miami empieza a despotricar contra la revolución y a vender su alma al diablo y a... hay que decir, es verdad, que en Florida, en Miami, el ser apátrida y el ser miserable, pues muy rentable. Uh-huh. Y entonces, bueno, piensa que aquí lo mismo, ¿no? A ser acogido es lo mismo. Y se encuentra que, bueno, lo han dejado ahí en el populacho.
Sí.
En el populacho. Y claro, para ellos eso es un poco indignante porque ellos han luchado mucho, se lo han currado para tener un estatus superior al que le han ofrecido hasta ahora, ¿no?
No, de hecho, una de las primeras quejas que tuvieron fue que tenían baño común O sea, que no tenían un baño propio en cada una de las habitaciones. Entonces eso ya era superior
a sus fuerzas
y a todos los sueños.
En todo esto vuelve otra vez la misma manipulación, la misma mentira, el engaño. Y bueno, no sé si tú comentaste, José, antes, lo hemos comentado también, que aquí, a la hora también, uno de los elementos que han utilizado para no dar subvención a nuestro proyecto es que, tanto el Miami Herald como ABC, pues han planteado que la asociación Euskadi-Cuba, pues, está próxima o está en la órbita de Batasuna. Sabe que Batasuna es un partido de la izquierda abertzale que ha sido ilegalizado hace mucho tiempo, que bueno, ahora hay un nuevo proyecto, un nuevo partido, y están en esa... Pero bueno, estos son manipulaciones, no realmente sin contrastar la noticia. O sea, lo que se dice no está contrastado y se lanza así, bueno, si para el gran público.
Ellos lo sueltan, saben y entonces, saben que nosotros...
Si está en la órbita de Batasuna, bueno, está bien que no le... No vaya a ser que los dineros que le aprueben vaya para los militantes de ETA, ¿no? O algo de eso.
No, efectivamente, ellos saben que luego nadie va a venir con un micrófono a pedirnos explicaciones o precisamente a darnos el derecho a explicar qué somos, cuál es nuestro sentido, nuestra pluralidad interna. Nadie va a preguntar por esto, no, ningún medio de comunicación. Entonces, bueno, sueltan todo este tipo de bombas y al final ahí queda.
Bueno, pues vamos a continuar. Bueno, pues estamos escuchando la charanga habanera, charanga suave, con este tema que se llama Donde Vayas. Vamos a escuchar.
Si piensas que puedo yo quedarme así, mirando poco a poco el amanecer, pensando en ti otra vez. Si piensas que he muerto para revivir, que he decidido desistir, siempre a tu lado yo estaré. Donde vayas tú, mi amor, frío no tendré, ni la tristeza ni el dolor, jamás encontraré. Donde vayas tú, mi amor, me he sentido mal. Hoy yo te puedo confesar. Me sueño cada momento de placer con cada nuevo amanecer que me bañabas con tu miel. Donde vayas tú, te encontraré.
No se detiene.
Salvemos la relación.
Bueno, en el segundo momento, la segunda mesa de la noche, vamos a estar hablando de un tema que está ahora en la palestra, que es el tema relacionado con lo que está sucediendo en Libia. Estamos todos muy preocupados por lo que está ocurriendo allí. Nos llegan informaciones pues muy diversas y parece ser que no tenemos todos los elementos en la mano como para juzgar de una manera correcta lo que está pasando. Tenemos pues las palabras de nuestro compañero Fidel Castro, que ha escrito una reflexión sobre este tema y otras informaciones, y algunas nos han sorprendido muchísimo.
Bueno, yo lo que creo que hay es una amplia gama de desinformaciones, porque tertulianos, presentadores, redactores y todo el conjunto de los medios internacionales están haciendo un trabajo absolutamente, no diría nefasto, sino en algunos casos de corte casi criminal, ¿no? con este asunto. Están haciendo una apología de la intervención en Libia que tendría consecuencias muchísimo peores. Están haciendo más o menos la misma apología de la intervención que hicieron en el caso de Yugoslavia, de las varias guerras de Yugoslavia, sobre todo la de Kosovo, y poniendo siempre el énfasis en los crímenes, reales o no, porque no lo sabemos, no tenemos la información necesaria para poder decir si esto es así. Siempre poniendo el énfasis en los crímenes reales o no de algunos, en este caso del gobierno libio, de las autoridades libias, de Gaddafi, etcétera, pero mirando para otro lado o poniendo muchísimo menos énfasis en los crímenes de sus amigos, de los supuestos países llamados democráticos, de los crímenes del Estado de Israel, al que no se le piden ni sanciones, jamás se pide una intervención, no hay una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad para imponer sanciones, nada de nada, ¿no? Y lo mismo que puede estar sucediendo en Libia ha sucedido en muchísimos otros lugares, ha estado sucediendo los días pasados en otros lugares, y sin embargo no estamos o no hemos oído palabras del calibre tan grueso como estamos oyendo en tertulias, en informativos matinales de radio, en informativos de televisión, en prensa escrita sobre lo que está ocurriendo en Libia y sobre, ya digo, la supuesta actuación del gobierno libio y de su ejército, de su policía. Se está hablando de genocidio, se está hablando de miles de muertos y no sabemos realmente de dónde sacan los datos, porque finalmente el gran público y nosotros también estamos a expensas de lo que nos dicen los amos de la información. Y los amos de la información, y yo creo que aquí entramos al núcleo central de lo que es este proyecto, por ejemplo, como información, que lucha precisamente contra ese dominio de la información mundial, los amos de la información nos están diciendo sobre Libia lo que les interesa a ellos, lo que les interesa a los amos de la información y lo que les interesa a los amos del mundo, a los amos de las riquezas del mundo. Y es muy interesante, tú decías, Tadeo, la reflexión de Fidel Castro de ayer, sino del martes, del martes día 22, hoy estamos a jueves. Una reflexión en la que nos dice, yo voy a leer un párrafo y a partir de aquí le voy a ceder la palabra a mis compañeros. Nos dice: se podrá estar o no de acuerdo con Gaddafi. El mundo ha sido invadido con todo tipo de noticias, empleando especialmente los medios masivos de información. Habrá que esperar el tiempo necesario para conocer con rigor cuánto hay de verdad o mentira, o una mezcla de hechos de todo tipo que en medios del caos se produjeron en Libia. Lo que para mí es absolutamente evidente es que al gobierno de Estados Unidos no le preocupa en absoluto la paz en Libia y no vacilará en dar a la OTAN la orden de invadir ese rico país petrolero, tal vez en cuestión de horas o muy breves días. A partir de aquí, bueno, pues ha habido unas declaraciones formales, una comparecencia del canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla, diciendo que el gobierno cubano desea una pronta solución pacífica y soberana a la situación creada en Libia, sin ningún tipo de injerencia ni intervención extranjera, garantizando la integridad de la nación. Y también recalcando lo que decía Fidel, son muy numerosas y no pocas veces contradictorias las noticias que se están divulgando. Es decir, que no nos podemos fiar absolutamente, en absoluto, de quienes están dando las informaciones, y mucho menos de los que después en las tertulias están haciendo la lectura que les interesa, sin tener ni puñetera idea de lo que ocurre en Libia, de lo que ha ocurrido en Libia, de lo que es la historia de Libia, sin tener ningún tipo de contexto y haciendo una especie de juego de magia con la información tendenciosa que se recibe de las agencias.
Mira, información tendenciosa y civilina que uno puede escuchar, porque a través de Telesur hemos visto y escuchado de que, por ejemplo, el ministro de Relaciones Exteriores de Reino Unido, pues habló de que no tenía certeza, referido al presidente libio, el coronel Muammar al-Gaddafi, de que no tenía certeza, conocimiento de si Gaddafi estaba en Venezuela, pero había escuchado por ahí que se dirigía a Venezuela. ¿Hasta qué punto un ministro de Relaciones Exteriores que se exprese en esos términos? Y claro, aquí hubo la respuesta contundente, como bien expresa el compañero Fidel en esta brillante, una vez más, reflexión, cuando el canciller venezolano Nicolás Maduro expresó que hacía voto porque el pueblo libio encuentre en ejercicio su soberanía una solución pacífica a sus dificultades que preserve la integridad del pueblo y la nación libia sin la injerencia del imperialismo. Y eso plantea Fidel su reflexión. Pero en esa, yo escuché a Nicolás Maduro de que no había, o sea, que Gaddafi no estaba en Venezuela, ni mucho menos. Y después aparece el líder libio en su pueblo, en Trípoli,
con sus seguidores,
parece que la situación, tratando de controlar la situación. Pero a mí también quisiera señalar en la reflexión de Fidel este párrafo final, cuando habla de que, a raíz de esto, no imagino al dirigente libio abandonando el país, eludiendo las responsabilidades que se le imputan, sean o no falsas en parte o en su totalidad. Una persona honesta, continúa Fidel, estará siempre contra cualquier injusticia que se cometa con cualquier pueblo del mundo, y la peor de ellas, en este instante, sería guardar silencio ante el crimen que la OTAN se prepara a cometer contra el pueblo libio. A la jefatura de esa organización belicista le urge hacerlo. Hay que denunciarlo. Termina su reflexión con Mero Fidel. Y aquí hay otra noticia que tenemos interesante, que la secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton, confirma la denuncia que hace el compañero Fidel en esta reflexión, que es, bueno, vamos a leerlo, con inusual urgencia, o sea, con prepotencia, la soberbia habitual de una representante del imperio, la secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton, hubo de confirmar virtualmente la denuncia formulada pocas horas antes por el líder de la Revolución Cubana y expresidente del país, Fidel Castro, de que la OTAN planea la ocupación de Libia. Bueno, certero Fidel, una vez más muy certero Fidel, y eso sería una verdadera tragedia, otra masacre más, como bien tú apuntabas. La OTAN bombardeó y masacró al pueblo yugoslavo. Lo de Kosovo es una tragedia. Han sacado a Kosovo. Kosovo es el corazón de Serbia. Hay que decirlo así. Y han maniobrado las fuerzas imperialistas con la OTAN a la cabeza, pues para también separar a Kosovo de Serbia. Y la tragedia que tiene lugar ahí, que no sale en los medios de comunicación, es diaria, es tremenda.
Bueno, el otro día, Lázaro, perdona que te interrumpa, el otro día nos desayunábamos con la información o las acusaciones, parece ser con pruebas contundentes, de que los angelitos de la UCK, es decir, los que ahora están en el poder en Kosovo, es decir, los amigos de la OTAN, los que fueron apoyados por la OTAN, Resulta que se estaban financiando atrasando las ejecuciones de los prisioneros serbios para luego extraerles los órganos y venderlos en el mercado internacional. Y esto lo dice una comisión de la Unión Europea, no lo dice el actual gobierno de Serbia, bueno, que también es un gobierno que está absolutamente plegado a Estados Unidos, no lo está diciendo los seguidores nostálgicos de Milosevic, sino lo está diciendo un representante de la Unión Europea, ¿no? O sea,
estamos asistiendo una vez más al cinismo, a la manipulación, a la desinformación total y absoluta de estos fenómenos que están ocurriendo en el Medio Oriente. Hay que decir que hay movilizaciones populares que están exigiendo reforma, cambios. Hay un fuerte movimiento que se está extendiendo, dice que el llamado efecto dominó, pero cada país tiene sus características propias, su historia propia, sus circunstancias propias. Hay que diferenciar un país del otro, sus niveles de desarrollo, pero lo que sí une todo esto son los grandes intereses del imperialismo y Occidente sobre estos países. Eso es el gran problema, y el hecho de que Estados Unidos está tratando de monitorear, y la injerencia manifiesta del imperio y otros países occidentales en estos procesos que tienen lugar ahí, realmente hay que denunciarlo, es parte también de esa estrategia dirigida a capitalizar a favor de los grandes intereses que se manejan ahí este drama humano que está teniendo lugar en estos países con estas revueltas pre-revolucionaria, pudiéramos decir. Pero en el caso concreto de Libia, hay que hacer una parte. Hay que decir que el líder libio Muammar al-Gaddafi fue, bueno, sancionado por la comunidad internacional, como dicen ellos. Hace poco, pues, se le aceptó otra vez cuando planteó que iba, bueno, a raíz de los sucesos del 11 de septiembre, bueno, también colaborar en la lucha contra el terrorismo. Es decir, se le dio otra vez la tarjeta, ¿no? La tarjeta blanca para... es aceptado lo siguiente. Libia tiene grandes recursos petroleros. Es un país que ha logrado... tiene en África, por ejemplo,
sí, es la renta per cápita más alta de África.
Hay la educación es gratuita, hay una serie de proyectos en la sociedad, de avance dentro de la sociedad que no lo tiene ningún país de África. Teniendo un 95% del suelo desértico, pues bueno, gracias a la tecnología y a la forma de gobierno y cómo se ha constituido ese país a partir de la revolución de 1969, que terminó con el reino la dictadura también apoyada por Occidente del rey Idris, pues Libia ha ido transitando con no exento de dificultades, pero con un bastante nivel de desarrollo, sobre todo en lo social. Y hay que decir que hay un interés, pero muy grande, por las reservas petroleras de Libia. Igual pasa, Estados Unidos ahora trata de capitalizar el tema de Irán. También ahora dirige su ataque contra Irán hacia la oposición, y abiertamente hablan de apoyar la oposición para que haya lo mismo, pero ahora en sentido contrario. Es decir, tratar de quitarse de en medio a la espina o al sable que tiene en Ahmadinejad. Uh-huh. Y entonces es una pieza que ellos quieren desplazar. Igual que Libio, le convino un momento, lo apoya. Cuando no le conviene, pues ahora lo atacan, lo quieren quitar. Desde luego que lo que está de todo, a Estados Unidos y al imperialismo, hay que decirlo una vez más, no le interesa, no le preocupa las personas, no le preocupa en absoluto ni derechos humanos ni democracia. Lo que le preocupa y lo que realmente hay ahora, está la flota ahí, también los barcos israelíes pasando por ahí cerca, es esos grandes intereses y apropiarse de los recursos naturales, esos enormes recursos naturales de estos países. Nadie habla. A mí me hace, dice Hillary Clinton, que A Estados Unidos se le acaba la paciencia. Hay que detener inmediatamente este inaceptable derramamiento de sangre. Precisamente los terroristas del mundo, los gendarmes del mundo, los que han invadido países, pueblos, han cometido las más repugnantes masacres humanas que se puedan recoger la historia de la humanidad, el imperio, hablan de esto. Y nadie habla del más del millón de muertos en Irak por una invasión basada en mentiras, lo que hay en Afganistán, eso cometido por Estados Unidos y sus aliados occidentales. Lo mismo la OTAN con Yugoslavia. Es decir, que masacres ha cometido y comete mucho el imperialismo. No tiene autoridad moral ni para inmiscuirse en los asuntos internos de otros países, ni para dar recetas de moralidad, ni de nada de estos países. Además de eso, hay que decir que en Wisconsin, en Puerto Rico, hay también manifestaciones que son brutalmente reprimidas.
Y nadie dice nada, ni pío, vamos.
Prácticamente ni se informa, porque además las protestas de Wisconsin se han extendido a otros dos estados, no recuerdo ahora mismo cuáles, pero parece ser que es algo que está calando en amplios sectores de la sociedad norteamericana, que están siendo reprimidos, y que mientras Hillary Clinton dice que no van a tolerar más ataques contra los derechos humanos en Libia, pues resulta que en su propia casa, pues a su ciudadanía, pues ya vemos cómo les están tratando, ¿no? Con lo cual, pues en casa del herrero.
No, y lo que está ocurriendo en la Universidad de Puerto Rico también es un caso sangrante. Indudablemente no estamos hablando de una violencia masiva con muertos, pero estamos hablando de represión policial con palos, con detenciones y con medidas de retroceso social, o sea, de retroceso social importantes. Yo quería volver al tema de Libia y quería volver al tema de la manipulación y quería volver al tema de cómo relaciona a Cuba con Libia, porque yo tengo aquí un titular que le va a gustar mucho a Lázaro, que dice, es un titular de Univision, que ya sabemos, Univision es de Miami, dice, pilotos cubanos atacando a ciudadanos en Libia. Y dice, Hugh Millesen, un periodista británico, declara que militares castristas cubanos y europeos orientales, este igual lo escribió antes del año 1989 cuando cayó el muro de Berlín y lo tenía ahí en la gaveta, ¿no? Y lo saca ahora, dice, están pilotando algunos de los aviones y helicópteros desplegados en Libia para aplastar la rebelión contra el dictador Muammar el Gaddafi. Yo no sé si... Bueno, merecía la pena para echar unas cuatro risas.
Bueno, sabes que, bueno, históricamente el imperialismo norteamericano, desde los primeros momentos de revolución, ha utilizado a contrarrevolucionarios, todos esos criminales que abandonaron, salieron, pusieron pies en polvorosa, hay que decirlo. Antes de la revolución cubana, pues los reclutó la CIA, los reclutó para las actividades subversivas y también para todas las actividades criminales. Hay que recordar los años 60, los bombardeos del imperialismo norteamericano al Congo. Eso está en la historia. Bombardeos que masacraron a ancianos, a mujeres, a niños. Y los aviones eran tripulados por contrarrevolucionarios de origen cubano. Y lo mismo con los bombardeos, preludio, invasión, dijeron, también utilizaron a mercenarios y...
¿Sabes? Por eso lo dicen todavía.
Vamos.
Otro titular, el Mundo, por ejemplo, El Mundo dice, Cuba apoya a Gaddafi y critica la injerencia internacional. O sea, ya apoya a Gaddafi, o sea, a pesar de todo lo que hemos explicado, de la reflexión de Fidel, que dice, se puede estar de acuerdo, no, tal, Bruno Rodríguez, el gobierno cubano, en representación del gobierno cubano, dice que hay que encontrar una solución pacífica, no está ni apoyando ni no apoyando, está hablando en esos términos. El ABC, Cuba y Nicaragua se solidarizan con Gaddafi en su hora más difícil. O sea, realmente la prensa apunta para donde le interesa, recoge cualquier brizna de información, le venga de donde venga.
Sí, no, pero es que la, está, por ejemplo, cómo se ha movido, con qué velocidad se está moviendo para condenar al gobierno libio Y sin embargo, no ha habido igual condena, por ejemplo, a lo que está sucediendo en Marruecos. Uh-huh. En Yemen, Jordania, Bahrein. Es Libia ahora el centro, porque evidentemente, a pesar de que Gaddafi ha sido aceptado, digamos, entre comillas, otra vez, fue aceptado por Occidente, pues es un líder incómodo. Es muy incómodo para las pretensiones expansionistas y hegemonistas del imperialismo y sus aliados occidentales. Igual que con el presidente iraní. Y por eso están descaradamente hablando de apoyar a la oposición y que el pueblo iraní, igual que el pueblo judío, tiene derecho a la democracia, a la libre expresión y a toda esa cantaleta hueca y falsa, cuando uno ve que en otros escenarios pues ha sido lo contrario. Aquellos pueblos que se han levantado contra dictaduras criminales y para cambiar el rumbo de la vida y el destino de su país, pues ha tenido la intervención de Estados Unidos, que ha potenciado a través de dinero y a través de injerencia y de la CIA y de todos sus poderes para apoyar, potenciar a las oligarquías y aquellas dictaduras en contra de las ansias de libertad de la mayoría del pueblo. Y esto estamos viendo, por ejemplo, en Venezuela, en Bolivia, etcétera.
Bueno, pues vamos a dejarlo aquí porque ya no tengo más tiempo. Yo no sé escribir y soy un inocente. Nunca he sabido para qué sirve la escritura y soy un inocente. No sé escribir, mi alma no sabe otra cosa que estar viva. Va y viene entre los hombres respirando y existiendo. Voy y vengo entre los hombres y represento seriamente el papel que ellos quieren. Ignorante, orador, astrónomo, jardinero. E ignoran que en verdad soy solamente un niño. Un fragmento de polvo llevado y traído hacia la tierra por el peso de su corazón. El niño olvidado por su padre en el parque, de quien ignoran que ríe con todo su corazón, pero jamás con los ojos. Mis ojos piensan y hablan y andan por su cuenta, pero yo represento seriamente mi papel y digo, «Buenos días, doctor. El mundo está a sus órdenes. La medida exacta de la tierra es hoy de 6 pies y 1 pulgada. ¿No es esa la medida exacta de su cuerpo?» Pero el doctor me dice, «Yo no me llamo Protágoras, pero me llamo Anselmo, y usted es un inocente, un idiota inofensivo y útil, un niño que ignora totalmente el arte de escribir. Vuelva a dormirse». Bueno, pues, con este fragmento, el primer fragmento de este poema que se llama «Palabras escritas en la arena por un inocente», comienzo el momento poético de la noche. Es un texto muy conocido, de ese gran poeta cubano que se llama Gastón Baquero. Gastón Baquero, un poeta que nació en Vannes el 4 de mayo de 1918 y murió en Madrid el 15 de mayo de 1997. Gastón Baquero, como ya dije, es uno de esos grandes lujos de la poesía cubana, uno de los poetas mayores de la poesía cubana, quien formó parte del grupo Orígenes en la década de los 40, o sea, fue uno de sus principales representantes. Y es cierto que, bueno, él terminó viviendo en Madrid, en España, y es cierto que la mayor parte de su obra la escribió aquí en la península, en tierra española, pero sin duda no deja de ser un poeta cubano y uno de los grandes representantes de la poesía. Y una de las cosas que me llama la atención leyendo estos poemas de Gastón Baquero es pues toda la influencia que ha tenido luego esta obra en todas las generaciones poéticas cubanas posteriores. Voy a leer también de Gastón Baquero el apartado 7 del mismo poema de Palabras escritas en la arena por un inocente. Andan caminando por las 6 de la mañana. ¿Querría usted hacer un poco de silencio? La tierra se encuentra cansada de existir, día tras día moliendo eterilmente con su eje, día tras día oyendo a los dioses burlarse de los hombres. Usted no sabe escucharla, ella rueda y gime. Usted cree que escucha las campanas y en la tierra, y es la tierra quien gime. Recoja sus manos de inocente sobre la playa. no escriba, no exista, no piense. Ame usted si lo desea. ¿A quién le importa nada? No es a usted a quien aman, compréndalo, renuncie gentilmente. Piense en las estrellas e invéntese algunas constelaciones. Hable de todo cuanto quiera, pero no diga su nombre verdadero. No se palpe usted del fantasma que lleva debajo de la piel. No responda ante el nombre de un sepulcro. Niéguese a morir, desista, reconcilie. No hable de la muerte, no hable del cuerpo, no hable de la belleza. Para que los barcos anden, para que las piedras puedan moverse y hablar los árboles, para corroborar la costumbre un poco antigua de morirse, remonten suavemente las amazonas, el blanco río de sus cabellos. Y para terminar voy a leer un soneto, también de Gastón Baquero, evidentemente, Nacimiento de Cristo, y dice: Por darle eternidad a cuanta alma, en nombre flor o ave se aprisiona, sustancia eterna ya brindóse en palma, salvando de martirio a la paloma. La blanca sombra y el gentil aroma que sus carnes exhalan, y la calma de angustias plenas que la frente asoma, almas impar desnudan en su alma. Siendo recién venido eternidades, a sus ojos acuden en tristeza, ya nunca sonreirá hondas verdades, ciñéndole en tinieblas la cabeza, van a ocultar su luz, sus potestades, mientras en sombras la paloma reza.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Del mes de diciembre, cuando el destino los unió por siempre, ella tenía la mirada triste, él no hizo más que corresponderle. Ella venía del brazo de un hombre, pero sin duda feliz no era, y entre miradas y más miradas le comprendió sus penas. Ella vivía distante en un castillo donde la riqueza no faltaba, pero sí faltaba el brillo en su mirada. Él comenzó a rondarla cada tarde y ella se asomaba en su ventana, y él se llenó de un valor que el amor proporciona y se la llevó. Él se la llevó y le cambió su amarga historia por alegría. Ella quedó prendida con el renacer de su sonrisa. Él se la llevó a contemplar la luna desde otro punto de vista. Ella le regaló el pincel.
Bueno, vamos a continuar con el programa. En este caso, a hablar un poquito de la contrarrevolución cubana, que está muy activa por estos días. Parece que un poco nos quieren de todas maneras acercar al mundo árabe, así que...
Pues sí, y antes vamos a hablar de unos documentos que han presentado, pero como tú bien dices, vamos a hablar primero del acercamiento que quieren hacer al mundo árabe, ¿no? Porque hay que recordar que había una convocatoria este lunes junto al Museo de la Revolución, que estaba aquello lleno de periodistas en los coches. Supuestamente había una convocatoria para llenar aquello de gente en contra del gobierno, ¿no? Y no había nadie, absolutamente nadie. Y ahí estaba nuestro compañero Enrique Ubieta, y estaba Manuel Lagarde del blog Cambios en Cuba, bueno, varios blogueros revolucionarios cubanos con su cámara de fotos y sacando, bueno, pues lo que eran escenas habituales en La Habana, ¿no? Unos niños, unos ancianos. No, es algo que retrata sin duda lo que es toda esta gente financiada y organizada desde la sección de intereses de Estados Unidos. presentaban algunas de estas personas que llevan muchísimos años cobrando de los dineros los 20 millones de dólares que ha aprobado Obama para el ejercicio fiscal 2012, para la contrarrevolución cubana, para la llamada disidencia cubana. Presentaban hace unos días unos documentos, el futuro para Cuba, hasta cuándo, ta, 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 sobre lo que tiene que ser un debate popular en Cuba, ¿no? Y parece que no se dan por enterados de que en Cuba, a fecha de hoy, ha habido casi 60.000 asambleas populares, ciudadanas populares, con una movilización de millones de personas, que va a haber hasta el Congreso del Partido casi 200.000 asambleas, con una movilización del pueblo prácticamente total, donde la gente dice lo que quiere, alrededor de 291 puntos de la economía cubana, donde se van a cambiar cosas, unas se han cambiado, otras se van a eliminar, se van a enriquecer, se van a agregar a lo propuesto desde los lineamientos económicos. Y sin embargo, esta gente en estos documentos que presentan, pues están hablando de cosas incluso que ya se están planteando en estos debates. Y no es porque lo digan ellos, sino porque lo dice el pueblo, ¿no? Porque lo dice la gente. La gente está sacando temas que ellos parece que se las han inventado, ¿no? Que se los han sacado del la chistera de la magia. Están prácticamente sacando asuntos de una manera un tanto populista, ¿no? Para acercarse a la gente, como el tema de la compraventa de viviendas y automóviles, como el tema de la mayor facilidad para viajar, toda una serie de cosas que se están planteando en esos debates y que finalmente va a haber cambios alrededor de eso, ¿no? Pero bueno, ellos tienen que justificar la nómina de esos 20 millones de dólares y bueno, así es la cosa, ¿no?
Sí, tienen que cubrir el expediente. A fin de cuentas, su trabajo, por ello les pagan, y ellos tienen que presentar un informe de gestión al finalizar el mes, ¿no? No, desde luego se ve que una característica de esta oposición es que vive a espaldas de la realidad de su pueblo, ¿no? O sea, cuando empiezas a leer un poco, pues, párrafos de estos documentos que han presentado, te das cuenta de que muchos de ellos, como has comentado ya antes, están ya incluidos. Muchas de las propuestas que hacen están ya incluidas en ese debate. Y ellos, que podrían haber intervenido en esos debates, podrían haber hecho propuestas concretas y someterlas a debate popular, resulta que optan por alejarse de todo eso, alejarse, por tanto, de ese pueblo al que tanto dicen defender y que está tan masacrado y tan oprimido por el régimen castrista, como dicen, le dan la espalda, presentan un documento que se lo inventan ellos, con muchas de las cosas que ya se están debatiendo, como viniendo aquí a presentar, no sé, la solución a los problemas del pueblo cubano. No ofrecen realmente nada nuevo más que, pues bueno, la propuesta de que la economía cubana se convierta al neoliberalismo, que eso sí que lo propone, y eso sí que no es lo que el pueblo está aceptando, pero luego medidas ya más concretas, pues ya están dentro de los propios documentos de debate, ¿no? Pero ellos lo ignoran, porque ellos actúan al dictado de quien les paga, de su amo, de Estados Unidos, sin más, y no se someten al debate del pueblo. No les interesa, claro, porque pueden quedar muy mal parados.
Sí, es el caso. El otro día en uno de estos blogs revolucionarios cubanos salía, bueno, creo que era en el blog de Yoandri, un relato de cómo había intentado intervenir en uno de los debates en un barrio el marido de Joanny Sánchez, ¿no? Y entonces, bueno, pues como la gente le había abucheado, porque realmente no había ido a proponer nada, sino simplemente había ido a provocar y a decir que aquello no va, que no servía y no sé qué. Entonces, claro, la gente, y no era la policía, no era el gobierno, era la gente de sus propios vecinos.
La policía, de hecho, yo siempre que he visto a las damas de blanco actuando, la policía actúa precisamente para protegerlas de la ira popular. Es curioso, ¿no?
Pero hay una cosa que hay que recalcar, es que estos grupúsculos de mercenarios, de apátrida, de contrarrevolucionarios, están desconectados totalmente de la sociedad cubana y de la realidad cubana. La conexión que ellos tienen, ¿con quién es? Con Washington, a través de la Asociación de Intereses de los Estados Unidos. La Asociación de los Intereses de los Estados Unidos en La Habana y la residencia del jefe de la CINE en La Habana es la segunda casa de estos mercenarios. y esos proyectos que ellos han presentado están avalados por el imperialismo norteamericano.
Así es. Bueno, vamos a terminar. Bueno, pues ya no hay tiempo para más. Agradecerle la atención pues prestada, y bueno, y agradecerles también a ustedes que hayan estado aquí en la sintonía. Vamos a despedir. Buenas noches.